a dedicar el arranque a Pablo Rivadulla Duró, de 32 años, más conocido artísticamente como Pablo Hasél, este rapero catalán que la semana pasada fue apresado en la Universidad de Lleida, donde se había atrincherado, ya que la justicia quería ponerlo en el banquillo por exaltación del terrorismo.
Enaltecimiento del terrorismo sería
la figura legal.
La figura legal, ¿no? Está en el Código Penal, Penal Español.
Y también querían juzgarlo por una canción en particular, un rap en particular, que estaba dedicado a Juan Carlos, al rey Juan Carlos, y en donde entendían que se estaba difamando la figura del rey.
Sí, son, ¿no?, tres delitos, ¿no? Delitos de opinión, todos ellos. Uno de enaltecimiento del terrorismo, otro de injuria y otro de violencia hacia las instituciones.
Sí, tiene otros casos también. En algún momento la justicia lo puso en el banquillo por agredir a un periodista de una cadena de televisión. También por injuriar y coaccionar a un testigo en el juicio. En fin, acumuló causa y fue condenado la semana pasada a 2 años y medio de prisión. Había sido una condena menor, pero parte de la pena era pagar una multa que se negó a pagar. La multa era justamente por la canción contra el rey Juan Carlos. Entonces,
El Bobón se llama.
Bobón, que si quiere, como para entrar en el asunto, porque acá obviamente entra la eterna discusión entre la libertad de expresión o figuras delectivas como él en el enaltecimiento del terrorismo,
incitación a la violencia, apología del delito, ¿no? En fin, que sucede en España muy seguido, porque muchos de estos delitos tienen que ver con ataques a la monarquía, ¿no? O a la familia monárquica. Entonces, y también con muchas que son en relación a enaltecimiento del terrorismo, ¿no?
Reivindicación de grupos terroristas.
Tantas organizaciones terroristas en España vinculadas al independentismo. Y hoy en día en España hay 76 presos por este tipo de delito de enaltecimiento al terrorismo, con condenas que van más allá de los 2, 3, 4, 5 años de prisión, ¿no? Entonces, tanto organizaciones de derechos humanos como partidos políticos. Y hoy mismo en España se está discutiendo la posibilidad de una reforma judicial que implique estos delitos de opinión sean excarcelables, ¿no? Que no tengan pena de prisión. Suavizar estos delitos de opinión es algo que ha dividido inclusive al gobierno español actualmente, la coalición que forma el PSOE con Unidas Podemos, porque Unidas Podemos, ante la situación de Pablo Hasél, presentó un proyecto de ley para reformar el Código Penal, suavizar los delitos de opinión, cambiarlos. Y bueno, el gobierno, Pedro Sánchez, su socio, pidió un poco de sosiego, de calma, y que va a ser el gobierno quien va a liderar una reforma de esto, pero que vayamos despacio, no lo hagamos ahora en este momento, ahora necesitamos tranquilizarnos, porque claro, hace 8 días que Barcelona, Cataluña, Madrid está prendido fuego.
Exactamente. Vamos a escuchar.
Literalmente prendido fuego.
Sí, con mucha gente presa por salir a defender a Pablo Hasél. La canción por la cual Hasél terminó en tribunales por segunda vez, él ya había sido condenado en una primera instancia en 2014, pero por ser un primario no terminó en prisión. Esta canción se llama Juan Carlos el Bobón y arranca con una entrevista que le hace un medio francés al propio rey Juan Carlos, un rey Juan Carlos tiernitos, ¿no? De unos 30 y largos quizás, en donde le preguntan para usted personalmente qué representa el general Franco y Juan Carlos responde.
¿30 y largos? Ya había muerto Franco.
Bueno, no sé la edad de usted, si quieren entrar al video, mírenlo.
Franco murió en el año 75, 76, no recuerdo bien ahora. 75,
creo.
75, ¿no? 1975. Yo creo que 30 y largos, yo creo que andaba ahí, ¿eh? Andaba esto ahí. Tiene que haber sido, probablemente. Ahora tengo a los Nico Batalla sacando cálculos.
Igual no importa, porque no sabemos exactamente la edad de
sí, no, bueno, pero es interesante, ¿no?, ver en qué momento fue la respuesta, ¿no?
Si es, porque antes termina siendo, de que muera o después que muera.
Claro, hay que pensar que en definitiva hay una monarquía absolutamente franquista y una monarquía que se fue adaptando a la democracia posfranquista. Tanto es así que está la famosa intervención del rey, ¿no? Cuando quisieron volver a dar un golpe de Estado, un grupo de militares que tomaron el Parlamento Español.
O el rey Juan Carlos viniendo de Uruguay y entrevistándose con Tupamaros en...
Sí, seguramente para los uruguayos de aquella época, en principios de los 80, recuerden a la figura borbónica del rey Juan Carlos como un conciliador y un buscador de el regreso de la de democracia y la consolidación de la democracia. Pero bueno, si eso se le preguntaron con el cuerpo de Franco fresquito, digo, las opiniones van cambiando.
Porque ¿no? con el tiempo. Tengo un dato acá, habría que chequearlo bien, ¿no? Pero lo que dice es que es una entrevista que se realizó en el 69 a Juan Carlos.
6 años.
Y que se transmitió en el 75 en la televisión francesa. Y esa transmisión del 75 es la que mucha gente recuerda. Bueno,
Franco, todavía gozando de buenísima salud.
Bueno, porque ¿qué es lo que responde Juan Carlos, ¿no? Para mí es un ejemplo viviente. Acá le preguntan, ¿no? Día a día por su desempeño patriótico.
En
servicio de España.
Y aparte, j'ai pour lui une très grande affection et admiration.
Y por esto yo tengo por él un gran afecto y admiración.
Claro,
¿no?
No hay duda que una vez que cayó el franquismo, la monarquía rápidamente acomodó el cuerpo a adaptarse a la democracia, ¿no? Que sobrevino Franco.
Así arranca el video de la canción Juan Carlos el Bobón de Pablo Hasél.
¿Cuántos millones y millones han saqueado y derrochado durante tantos años tantos miembros de la familia real? Luego los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados. Se acerca la República Popular. Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar. Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito. ¿Quién se cree que fue un accidente? Ni Maruenda imaginando a Rajoy desnudo cuando miente. Torrente es un santo al lado de Juanca. Ya denunciaron que a Sofía maltrata. ¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco? Que en juergas y puta nuestra pasta está tirando. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo:
el pueblo me dijo.
Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y la injusticia que lo cace. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea la guillotina. No sabe ni hablar.
No te callas.
A mí no me cierra la boca semejante canalla. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español. En televisión vomitan que es útil.
Y la presentación que le hacemos de Pablo Hasél.
Está. Bueno, uno aprende muchas cosas con el rap de Pablo Hasél. Yo, por ejemplo, desconocía la historia de este accidente que tuvo Juan Carlos con su hermano Alfonso, que termina con la muerte de Alfonso, ¿no?
Sí.
Que Hasél pone la suspicacia. ¿Quién se cree que eso fue un accidente? ¿No?
Hay varias notas, varios perfiles que se han escrito sobre Hasél. A partir del 2014, cuando por primera vez es noticia, es novedad, por porque la justicia así lo quiso, ¿no? Porque, como bien dice una...
O sea, sus propios litigios por este tema de la libertad de expresión y los delitos vinculados al insulto a la monarquía, etcétera, lo han catapultado también, ¿no?
Claro. Por supuesto, él pasó de tener apenas unos miles de seguidores en Twitter a ser ahora una figura que ha convocado el apoyo
de
miles de personas en toda España y fuera del mundo. Y aparte, él lo ha dicho con toda claridad, si lo que quieren es combatir y no les gusta mi discurso, no me pongan en prisión, porque si me llevan a prisión lo único que van a hacer es difundirlo mucho más, ¿no? Como diciendo, entiendan.
Avívense.
Avívense, ¿no?
Vamos a presentarlo mínimamente. Este perfil del diario El País de España, en pocos párrafos, nos da un bosquejo de quién es Hasél, ¿no? Y dice, antes de su primera detención, Hasél era relativamente desconocido, como dijimos recién, ¿no? Sus canciones se escuchaban en círculos underground y minoritarios del rap político, y su horizonte geográfico lo iba más allá de Lleida en Cataluña, ¿no? Donde fue apresado. Colgaba en YouTube temas con frases como "Ojalá vuelvan los grapos", que es este grupo de resistencia antifascista 1 de octubre, un grupo que tuvo muertos encima, ¿no? Un grupo terrorista así visto por el gobierno español y también por los Estados Unidos, por ejemplo. O había escrito en alguna de sus canciones "Gora ETA", "Viva ETA", o "Merece que explote el coche de Pachi López", o "No me da pena tu tiro en la nuca". El tribunal consideró que esas expresiones en aquella primera instancia eran delito de odio, no libertad de expresión, y lo condenó a 2 años de prisión. Al ser una pena corta y no tener antecedentes, esquivó la prisión,
¿no? Todos estos son canciones, ¿no? De Pablo Hasél. Una se llama Obama Bin Laden, ¿no? Donde habla que justamente la creación de Osama es una creación de la CIA y de los gobiernos de Estados Unidos. Después tiene...
Esa canción decía, merece una bomba de televisión española, por eso es que la justicia lo condenó.
Exactamente. Uh-huh. Tiene esa que tú mencionaste, no me da pena tu tiro en la nuca, no me da pena tu tiro en la nuca, banquero, me da pena el suicida por la presión del sistema, no me da pena tu tiro en la nuca, millonario, me da pena el que duerme hambriento en un banco.
Sí, bueno, tiene más, ¿no? Como decíamos, los grapos eran defensa propia ante el imperialismo y su crimen, canta en otra canción.
Ahí está, habla de los grupos de resistencia antifascista Primero de Octubre, sí, que también son considerados y fueron considerados un grupo terrorista, con mucha gente que fue presa por atentado contra la vida de otros, por homicidios. Ojo, en época de dictadura de Franco y también en época de democracia, porque él en tal caso justifica la violencia de la ETA y la violencia de los grapos o del Baader-Meinhof, ¿no? Que es un grupo terrorista de la Alemania Occidental en la década del 60, del 70, pide que vuelva, ¿no?, esa violencia, si es en el caso de defender, ¿no?, a los que están oprimidos por este sistema. Y muchos de estos grupos no solamente operaron durante una dictadura, operaron durante democracias.
Sí. Bueno, después les leemos, porque el debate de fondo es si esto es libertad de expresión o si esto es enaltecimiento del terrorismo, estuvo en la discusión del Tribunal Supremo y dieron sus argumentos, ¿no? Y está bueno leerlos, pero siguiendo con la historia de Hasél, ¿no? O sea, aquella primera instancia de 2014, aquel tropiezo con la justicia le ancló en sus convicciones y, pese a su declarada timidez, le aupó a la popularidad. Se siente aún llamado a una misión especial, que es despertar la conciencia ciudadana y derribar la dictadura capitalista. Así lo ha dicho en más de una entrevista. Y esto lo dice con un lenguaje marxista en desuso, según palabras del periodista del diario El País. Una canción titulada Juan Carlos el Bobón, la que escuchamos recién, en la que presenta al rey emérito como un capo mafioso y un putero, y 64 tweets donde ensalza la trayectoria de miembro de los Grapo y de la ETA, le condujeron de nuevo al banquillo de la Audiencia Nacional. La condena inicial fue de 2 años, pero quedó rebajada finalmente a 9 meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Por injurias a la corona, por esta canción y a las instituciones del Estado, fue condenado también a una multa de 38.000 euros. Como no pagó, se negó a hacerlo, esa multa amplía su condena hasta los 2 años y 4 meses. Bueno, Hasél denuncia que ha sido condenado por contar hechos objetivos en alusión a los escándalos de corrupción que afectan a Juan Carlos I. Esa es su defensa, ¿no? Y por qué él expresa estas cosas en esta canción. Hijo de un empresario que presidió la Unión...
Si toda España le está diciendo, buena parte de España le dice que es un ladrón, sí, ¿por qué yo no lo puedo cantar en una canción? Es básicamente lo que dice Hasél. Claro que eso vendría a ser a una parte de todas las observaciones que fueron marcándole los magistrados de la Suprema Corte y, ¿no?, desgranando canciones y tweets, entendiendo que se excedía la libertad de opinión y ya se ingresaba en el terreno de la apología del delito. Delitos de opinión que enaltecen el terrorismo, ¿no?, o incitan el odio contra las personas.
Bueno, ¿quién es Hasél? Bueno, hijo de un empresario que presidió la Unión Esportiva Lleida. Se movía desde adolescente los círculos antisistema de la ciudad. Estaba en todas las salsas, recuerdan fuentes del ayuntamiento, que subrayan que su compromiso no es para la galería, no es por la galería. A Hasél está convencido de lo que hace. Lo mismo se le ha visto apoyando un colectivo por el derecho a la vivienda en el degradado barrio de La Mariola de Lleida, que en protestas contra la sentencia del proceso. Descargó su rabia contra el alcalde socialista Ángel Ross. Ahí decía, te mereces un tiro, te apuñalaré. Entre otras cosas, y en 2014 esto le valió una multa de 540 euros, ¿no? O sea que venía acumulando.
¿Eso fue una canción o fue un tuit?
Esto fue un tuit. Un tuit.
Ya es diferente, ¿no?
Sí, te mereces un tiro, te apuñalaré.
Sí, entiendo que es diferente cuando está en el contexto de un mensaje en las redes versus una obra que es mucho más, evidentemente, artística.
Claro, porque dentro de la obra uno puede entender que son expresiones artísticas con tono satírico, ¿no?
Tengo una bala y puede ser para
claro,
vos.
Claro, sí, exacto, ¿no? Sí,
claro, exacto.
Pero bueno, él...
Hay que matar a Caballo y a...
Bueno, hay que matar al presidente.
Sí. Sí, la canción hasta qué punto no es una ficción, ¿no?
Sí.
Si yo pongo un mensaje de odio en una película y soy muy explícito en ese mensaje...
Creo que ahí justamente tiene que intervenir, ¿no? Con la justicia para poder
discriminar
si se trata de... una expresión que no busca en el fondo alentar a nadie, ¿no?, a que vaya a matar a otro, sino que en realidad es una hipérbole de sentimientos que son tan genuinamente contemplados por la libertad de expresión.
Sí, también yo también haría una...
No, lo digo sin ser jurista.
No, sí, estamos todos... ¿no?
Tratando de aplicar el sentido común en esto.
La jurisprudencia de oficina.
Estamos haciendo el arranque sin un juez español.
Bueno, qué desastre.
Bueno, pero para mí también ahí hay un tema de... bueno, incitación al odio. Hay que ver también incitación al odio, si juega incitación al odio contra la monarquía o contra los nobles o la nobleza, porque para mí criticar la monarquía no entiendo que estés incitando al odio de la misma forma que podrías hacer si haces, por ejemplo, una canción, no sé, en contra de una raza, una orientación sexual, un origen de un país. Entiendo que cuando hablas de una monarquía ya cambia. Entonces ahí hablamos de los delitos contra la corona y otras cosas que capaz que no tiene. Para mí, incitación al odio habría que ver bien cómo le cabe. Parece que es complicado ahí.
Claro, el tema de la injuria a la corona, que sí es un delito tipificado.
Claro,
en España. Entonces,
ese es el tema, ¿no? Lo que debería de cambiar son estos delitos. Porque el delito existe. Si vos vas a leer el delito que es el de enaltecimiento al terrorismo, encontrás que dice: el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 y 577 de este código, o de quienes hayan participado en su ejecución o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de 1 o 2 años, artículo 576 del Código Penal de España.
Pero a ver, ¿qué dijo el Tribunal
Supremo? Después hay que ver si lo que dice alguien queda comprendido en la letra de este artículo.
¿Cómo justifica la justicia española la condena, en este caso una multa de 38.000 euros, por difamar a la corona o difamar al rey o por atentado a la corona? Decía el Tribunal Supremo sobre esta canción, ¿no?, sobre Juan Carlos el Bobón: estas expresiones exceden del derecho a la libertad de expresión u opinión y exceden y traspasan la línea divisoria en el marco de expresiones que pueden herir o importunar, en palabras del tribunal, a las instituciones o sus representantes, para entrar en el ámbito del ilícito penal. El hecho probado descrito en las expresiones citadas incluye estas expresiones que no pueden consentirse en una sociedad donde el respeto debe ser la forma de actuar correcta y sus excesos en la medida declarada probada no puede ser admitido bajo ningún amparo. No hay crítica o queja a la monarquía o sus miembros, o incluso a su línea de actuación. Hay frases injuriosas y calumniosas que no pueden tener amparo en la opinión personal de que las expone en red social de amplia difusión, ¿no? Diciendo, acá no hay una crítica, sino que acá hay una injuria y una calumnia.
Bueno, es que el código español, el código penal español, el artículo 490, dice que el que calumniare o injuriare al rey o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la reina, consorte o al consorte de la reina, discrimina exactamente ese tipo de situaciones, ¿no? Después tenés que entender si en una canción eso queda incluido o no, y la justicia española está entendiendo que sí.
Sí.
Igual esa votación fue dividida, ¿no? Creo que fueron dos magistrados se mostraron en contra de la decisión del Supremo de España. Así que no fue unánime. No sé si el Tribunal Supremo son 5 ministros o 7 ministros. Es una cosa que estoy buscando en este preciso instante, en realidad. Pero sé que 2 votaron en contra.
Sí, y después sobre los tweets, ¿no? Que ahí el Supremo agarra fueron cientos de tweets y agarró algunos ejemplos para dar sus argumentos, como por ejemplo cuando hablaba Hassel de orgulloso de quienes respondieron las agresiones de la policía, el pueblo se defiende de su brutalidad y somos violentos terroristas, entre comillas. Matás a un policía, te buscan hasta abajo de las piedras. Asesina a la policía, ni se investiga. Bueno, después su ensalzamiento de las grapas.
Ese es uno de los ejemplos destacados por
la policía española. Claro que sí, sí. detenidos en Galicia por el enaltecimiento del terrorismo, es decir, por decir que hay que luchar contra el Estado fascista, ¿no? Esos son los ejemplos que pone el tribunal para decir lo siguiente, ¿no? No hay libertad de expresión cuando el exponente que se refleja en los mensajes públicos son violentos y tiene un claro carácter de incitar a la violencia poniendo el referente del terrorismo. Sino que acá no hay libertad de expresión, acá lo que hay es, de alguna forma, mensajes violentos, públicos.
La sala segunda, perdón, del Tribunal Supremo Español de lo Penal se compone de un presidente y 14 magistrados. Uh-huh. Eso es lo que encontré ahora en Wikipedia, por un momento. Algún experto que esté
escuchando. Y otra cosa que dice el tribunal, ¿no? No queda la conducta amparada por la libertad de expresión, las costas cosas que puso Hassel, o difusión de opiniones invocada por el acusado y su defensa, en el entendido de que a los fines del terrorismo resultan extraordinariamente útiles y valiosas las aportaciones de quienes, como el recurrente, o sea, Hassel, ensalzan las acciones, justifican la violencia y expresan simpatía frente a la eliminación física del disidente. O sea, lo toman de forma literal y entienden que esto es una incitación a la violencia, ¿no? Y que estás ensalzando el terrorismo y que estás siéndole útil al terrorismo con estas expresiones, ¿no? Es por todo esto que la justicia española lo puso 2 años y medio preso a Pablo Hassel, ¿no? Una condena que arrancó este fin de semana.
Sí,
¿no?
Y que, claro, bueno, que ha generado, obviamente, protestas en Barcelona, en Madrid, protestas violentas en las calles, enfrentamiento con los mozos de escuadra, disyuntivas políticas, ¿no? Entre las recientes elecciones de Cataluña y el proceso de formación de gobierno, divisiones sobre este tema, problemas en el gobierno español entre los socios de la coalición, el PSOE, Unidas Podemos. O sea, un hecho que ha puesto a España, ¿no? De un lado y del otro, y que ha generado una carta donde piden que sea liberado de prisión Pablo Hassel, con el apoyo de numerosas figuras públicas de España, entre ellas Javier Bardem, Joan Manuel Serrat, ¿quién más estaba ahí en esa lista? Con uno de los popes así de España. Ah, Pedro Almodóvar también estaba, ¿no?
No recuerdo. No es, y como lo decían al principio, la primera vez que España atraviesa este tipo de debates, ni siquiera con el género del rap. Hace algún tiempo se habló acá en el programa de la situación de Valtonyc, otro rapero que también fue condenado, que a diferencia del amigo Pablo, se fue a Bélgica y huyó, pero había tenido había sido condenado por el Supremo español, justamente por cosas muy, muy parecidas, ¿no? Había dicho que ETA era una gran nación, que tenía una cita en que el rey tenía una cita en la Plaza del Pueblo y con una soga al cuello y ese tipo de comentarios. En aquel momento, parte de la defensa de Valtonyc, que terminó siendo rechazada por el tribunal, decía que el rap suele tener letras extremas y provocadoras, ¿no? Introduciendo también, si se quiere, más allá de la libertad de expresión artística, el argumento, si se quiere, estético, ¿no? Mm. El rap tiene una manera de decir las cosas que pueden sonar violentas, pero es parte del género, ¿no? Como un eximiente.
Uh-huh. No me pueden obligar a hacer un rap, a un rap medio pelo. Uh-huh. No, claro. No me pueden obligar, sí, a hacer un rap, claro, caramelizado.
Tibio, el rap tibio, ¿no?
El rap tibio.
Sí. Y, claro, y tengo una bala, puede ser para vos. Hasta claro. Pepe Santulo lo dijo.
Y por supuesto, sí, que hay penalistas españoles que han hablado por estos días criticando esta decisión del Supremo de España. Y en el Parlamento español se dieron varias situaciones. Por ejemplo, un diputado de la CUP, ¿no? Del partido político independentista catalán, izquierda, fue a hablar, a defender a Pablo Hassel, y lo que hizo fue tomar el celular y poner una canción de Hassel en los micrófonos, ¿no? En el Parlamento. Y una diputada de Bildu, de la izquierda abertzale, de la izquierda nacionalista vasca, fue un poco en el sentido de lo que va a contar ahora Jorge Valmeli, que es por qué se persigue ideológicamente a Pablo Hassel cuando en este país vemos cómo todo el tiempo se enaltecen a nazis y a fascistas que también están promoviendo la violencia, ¿no? Ese fue, en parte, el discurso que fue aplaudido por los suyos en el Parlamento español.
Alguien decía en el mensaje, ¿no? El mismo día que lo condenaban, hubo una manifestación nazi en Madrid, que similares, pero inversas consignas, ¿no?
Bueno, es verdad que es muy irónico que compartan fecha estas dos cosas, ¿no? Porque, bueno, el sábado 13 de febrero, cerca de 300 personas se congregaron en Madrid para recordar la batalla de Krasny Bor, que fue el 10 de febrero del 43. ¿No? Nos metemos en territorio
Blitzkrieg Pop.
De la partida de Juanchi, que era la Segunda Guerra Mundial.
Ubicast,
¿no?
En todas las plataformas digitales, por supuesto. Nuevos capítulos de hace una semana.
Yo lo voy a hacer mucho más cortito que Juanchi. Simplemente voy a decir que, bueno, fue una batalla librada por las fuerzas soviéticas para justamente liberar del dominio nazi Leningrado, la actual San Petersburgo, aunque, como ya sabemos, eventualmente el Ejército Rojo recuperó Leningrado, toda la Unión Soviética, y junto a los aliados derrotó al Eje. Este enfrentamiento puntual lo perdieron. En Krasny Bor combatieron, además de alemanes, que intentaban retener justamente su dominio de la ciudad, españoles. ¿Quiénes eran esos españoles? La División Azul, una unidad de voluntarios españoles que combatieron junto a la Alemania nazi contra la Unión Soviética. Durante la Guerra Civil Española, el Tercer Reich apoyó a Franco con sus propios voluntarios y ahora, bueno, Franco estaba haciendo lo propio, ¿no? Los voluntarios franquistas combatiendo junto a la Alemania nazi. En la España actual, los fascistas y neonazis defienden el legado de esta División Azul y forma parte de su simbología. Como decíamos antes, el 13 de febrero recordaron la batalla con un acto de homenaje donde se escucharon distintos discursos. Obviamente la parafernalia la pueden ver en las fotos, los videos, etcétera, pero es la que se imaginan, ¿no? Anticomunismo, franquismo, falangismo, saludos nazis, todo lo que se imaginan, ¿no? Entre los oradores destacó una joven que dio un discurso largo, que no vamos a pasar entero y que además es bastante difícil de encontrar porque la mayoría de las plataformas online no lo quieren reproducir. Y ahora vamos a hablar un poco también de eso, porque es un tema como para conversar. Cómo también en este tema de la libertad de expresión y los discursos de odio, a veces es muy difícil encontrar registros, que además se van a convertir eventualmente en registros históricos, ¿no? En las plataformas online, porque no lo hostean. Pero bueno, básicamente, haciendo un resumen, esta muchacha, llamada Isabel Medina Peralta, defendió la actuación de la División Azul y la equiparó con los fascistas y neonazis actuales que fueron a rememorarlos y que estaban congregados ahí. Podemos decir que en síntesis la idea del discurso era: así como la División Azul fueron españoles que combatieron contra el enemigo en su momento, nosotros somos herederos de esa División Azul, tenemos que combatir de vuelta contra el enemigo. Vamos a escuchar, sí, igual un fragmento corto para que tengan una idea de cuál fue el tenor de las cosas que se dijeron en ese acto homenaje.
Porque nada más certero que esta afirmación. El judío es el culpable. El judío es el culpable y la División Azul luchó por ello. Quiso librar a Europa del comunismo, de una invención judía destinada a enfrentar a los obreros y a destinar con el ideal de las naciones. Ahora el enemigo parece tener otro rostro muy distinto. Lo llamamos progresismo vagamente porque sería imposible aglomerarlo en un discurso. Ahora el enemigo debilita a la nación con las luchas de géneros, con el feminismo o con la concepción de la mujer, su limitación de las obligaciones vitales. Ahora el enemigo debilita a Europa con el globalismo, con el LGTBI, con la inmigración y demás herramientas repugnantes, que no nos llevarán más que a la descomposición histórica. Ahora el enemigo está más cerca que antes de acabar con nosotros. Y la vieja Europa se pregunta, ¿dónde está ahora esa división de soldados españoles?
Bueno, un discurso neonazi típico, ¿no? O sea, los judíos son el enemigo, crearon el comunismo para dividirnos a nosotros socialmente, tenemos que luchar contra esto, además, sus títeres son el feminismo, el progresismo, etc. Y a mucha gente, obviamente, le llamó la atención que un discurso así, de una persona diciendo abiertamente el judío es el enemigo, pudiera ocurrir en el medio de Madrid, un día, un sábado como cualquiera, ¿no? El diario El Mundo hizo un perfil sobre Isabel Medina Peralta. Se los recomiendo si lo quieren leer un poco para ver quién es esta persona.
Una cosa, un detalle, ¿no? El judío es el enemigo, dice.
Sí, claro.
No dice que matar al judío.
Dice, es el enemigo. Ahora vamos a ver un poco de ese detalle, ¿no? Básicamente esta influencer nazi, podemos llamarla de esa forma, una persona joven, 18, 20 años.
Qué clickbait, ¿no?
Qué etiqueta.
Hola, soy influencer, Nafe. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube.
Una persona muy extraña, además, porque apellidada Medina, ¿no? Un apellido que tiene un origen eventualmente árabe, ¿no? Peralta también, un apellido.
Chicho Peralta.
Adoptado.
Olé, te voy a enseñar cómo recortar el bigotito bien, bien, bien cuadradito.
Una suerte de Mickey Vainilla, pero bueno, tenía una serie de perfiles en redes sociales donde básicamente transmitía estos mensajes, ¿no?, que escuchamos hasta entonces sin problema. El tema es que cuando este discurso la catapultó un poco a los medios tradicionales, se hizo más conocida, pasó lo que nos imaginamos que pasaría, ¿no? Los usuarios empezaron a verlo el perfil, quién es esta persona, denunciarla y eventualmente la fueron bajando. Por ejemplo, pasó lo que cualquiera se imaginaría, que es que le borraron su cuenta en Twitter, ¿no? La bloquearon en Twitter. Ese mismo diario, El Mundo, informó que la Fiscalía de Madrid inició una investigación de oficio sobre el acto del que hablábamos, entendiendo que las proclamas antisemitas que se escucharon podían configurar como un delito de odio. Sin embargo, quedó ahí, se abrió una investigación, por ahora no ha pasado nada. De hecho, Medina Peralta utilizó todo esto para aumentar su perfil público. Si bien quedó afuera de las redes sociales tradicionales, de cierta forma, dio varias entrevistas presentándose como una mártir de la libertad de expresión, asegurando que dio ese discurso públicamente pensando que seguramente sería encarcelada. Adelantó que si va presa, uno de sus objetivos es escribir un libro. Y
tenía todo planificado.
Tenía todo planificado. Hace poco...
No le salió porque el sistema fue demasiado tolerante con su discurso.
Bueno... Hay una cosa que lo que comentaba Juanchi, ¿no? Por cómo elige las palabras que elige, ¿no? Hace poco le hicieron una entrevista online, por video, donde de fondo se podía ver que tenía, o sea, aparecía la carita de ella y estaba el fondo de la casa donde se estaba filmando, ¿no? Y en el fondo había una bandera nazi colgada. Los conductores que le van a hacer se lo hacen notar, y ella decía, no, bueno, esperen que voy a mover la cámara, la voy a cambiar, no sé qué. ¿Por qué un evidente nazi no sale dando una entrevista con una bandera nazi de fondo? La respuesta pasa con, bueno, ¿qué ocurrió con esa entrevista y con el video de esta especie de furcio? Que podemos decir que hasta es cómico, ¿no? Ver una persona que la descubre con una bandera nazi intentando ocultarla, ¿no? En fin. ¿Por qué? Porque se la bajaron en las plataformas, porque hay una bandera nazi desplegada, entonces la mayoría de las plataformas en internet te la bajan y esa entrevista no tendría visibilidad ninguna. Entonces... Hay un cuidado también por qué cosas se pueden decir y hasta dónde se puede tirar la piola, porque por un lado de lo legal saben que hay determinadas cosas que hacen que la justicia actúe más rápido y también saben que hay determinadas cosas que no pueden mostrar o decir directamente porque saben que las plataformas también actúan más rápido. Entonces hay un jueguito, ¿no?, del falangista neonazi actual de intentar trampearle a las cosas para... que su mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible sin que vengan a buscarlo lo más rápido posible.
Bueno, por eso hablaste que hay contenidos que hoy día no puedes encontrar en YouTube, ¿no?, y que van a ser archivo histórico en algún momento, porque la propia plataforma decide que no aparezcan porque entienden que viola algún term of condition, que ellos, cuando accedes a tener un usuario, te piden que aceptes. La estrategia que tiene muchas veces YouTube, y le pasó a Ford Fisher, que es este periodista independiente norteamericano que cubre las manifestaciones de los Ugalus, de los Proud Boys, de todos los seguidores más extremos de Donald Trump, los que terminaron ingresando en el Capitolio. Lo que le pasó a Ford Fisher fue que, por ejemplo, en el acto previo de Donald Trump, antes de que terminara toda esta gente entrando al Capitolio, ¿no?, Ford Fisher filmó a la gente, filmó el acto, lo subió a YouTube y YouTube no se lo bajó. Pero lo que hizo fue impedirle monetizar el contenido. O sea, lo que hace YouTube con ese tipo de contenidos es desmonetizarlos. O sea, vos no puedes hacer plata con esto. Que es una forma de desalentar a que se suban estos contenidos, ¿no? Y es todo un tema en Estados Unidos.
En realidad lo desalentás para alguien... como él,
que es un periodista
trabajando sobre el asunto. Para quienes quieran divulgar ese tipo de contenidos, no les importa si lo monetizan.
No, que se viralice no pasa nada. Pero para Ford Fisher, que es un periodista independiente, que su métier justamente es seguir a grupos de extrema derecha, reportar, subaccionar y mostrarlo, y vive de eso, que YouTube decía que no puede hacer plata con ese video... De alguna forma corta su posibilidad de trabajo, ¿no? Y bueno, es un problema.
Y, un pequeño dato con respecto a eso. YouTube igual sigue monetizando ese video, pero no se lo paga.
No se, no se lo paga claro, él, claro.
No, no es que, bueno, no le pongo publicidad a este video ni, y yo tampoco gano.
Claro, claro.
YouTube sigue ganando.
Ahí está.
Sí, sí, YouTube no va a dejar de ganar con eso. Pero después está otra preocupación, que es la preocupación, si se quiere, histórica, periodística, política, ¿no? Lo que decía el tipo es, me parece una locura que una plataforma no distinga la diferencia entre una persona que quiere usar algo como propaganda, algún mensaje, y alguien que es una persona objetiva, que fue, filmó, grabó y subió para que la gente se entere de qué es lo que está pasando. Y mucha gente se preguntaba, ¿qué pasa con los registros históricos después? Pues después, cuando quieras ver cuál fue el discurso de Donald Trump cuando dijo tal cosa. ¿Y cómo reaccionó la gente que después terminó en el Capitolio? Y bueno, si todo el mundo toma la actitud de darlo de baja a internet, se te va a hacer mucho más difícil encontrar eso. De hecho, en uno de los últimos juicios que hubo en el Congreso de Estados Unidos, buena parte del material que surgió apareció porque una hacker, ¿no?, se estuvo siguiendo esta red social de la que hablamos tanto, ¿se acuerdan? Parler, esa red social que no filtraba los videos de los seguidores de Donald Trump y que muchos se habían congregado ahí porque entendían que era una que finalmente le daba libertad de expresión y que no lo censuraba como Facebook, Twitter, y le dejaba subir todo. Bueno, esta hacker lo que hizo fue empezar a meterse en estos grupos y recopilar todos los videos que encontraba. Y eso lo liberó al público y termina siendo un material usado en un juicio. O sea, te tenés que enterar de qué era lo que ocurría, porque esta persona lo hizo, porque los periodistas que van y lo filman, las grandes plataformas se terminan eliminando los videos. Es una cosa que termina siendo muy complicada desde esos tres ámbitos: el histórico, el político y el periodístico.
Bueno, tocamos muchos temas, ¿no?
Sí. O sea, salado. Me faltó un argumento interesante a la luz de lo que contaba Balmeli, ¿no?, sobre este grupo de neonazis españoles. Que es un argumento que daba un panelista, periodista en un programa español, y que partía de la resolución que había tomado hace poco la Unión Europea, condenando los crímenes de lesa humanidad del nazismo, pero también de la Unión Soviética, sobre todo el periodo estalinista. Condenando los genocidios, las deportaciones masivas de ambos regímenes totalitarios, haciendo un llamado a la conciencia, ¿no? Y pidiendo justamente no promover nada que revise desde un punto de vista de moral positivo tanto al nazismo como a esa parte de la historia del comunismo. Y Hassel, que utiliza el rap pero también utiliza obviamente su cuenta de Twitter, ha defendido, ¿no?, a la Unión Soviética. Él se define como comunista y ha atacado a los que entiende que son izquierdistas reformistas, revisionistas, que para él son blandos, ¿no?, ya sea desde Pablo Iglesias, actual vicepresidente de España y de Unidas Podemos, como a, obviamente, cualquier figura del PSOE, ¿no?, de Zapatero, a quien ha pedido que habría que fusilar, a cualquier otro. Es decir, es de la línea dura, ultra izquierdista, independentista, y que tiene tweets también diciendo lo que le molesta a los izquierdistas revisionistas y a los capitalistas es que Stalin le haya ganado a los nazis, ¿no? Entonces, en ese sentido, en un marco ahora donde la Unión Europea condenó de igual manera a nazis y a ese periodo del comunismo, Hasse se pone también en ese lugar. Ese es lo que argumentaba, ¿no? O sea, si nos quejamos de estos neonazis, no, nos tenemos que quejar de Hassel. Pero claro, acá hay otra cosa. Hassel está preso, ¿no? Sí. Es verdad que por eso yo marcaba una diferencia. Estos neonazis conocen los límites. Hasta dónde jugar, como decía, hasta dónde ir, mejor dicho, en su discurso, Jorge Balmeli. Hassel no ha tenido ningún prurito en atacar de todas maneras a muchísimas personas y enaltecer grupos terroristas, no solo de España como ETA, sino también Al-Qaeda.
Es la reedición de la Guerra Civil Española y también los resultados, ¿no? Los comunistas perdiendo y los falangistas o franquistas.
Tiene mucha más banca, evidentemente. ¿No?
Ganando, ¿no? Porque unos terminan presos y otros a sus anchas siguen hablando. Es verdad, como dice Juanchi. Están a sus anchas porque conocen los límites y hasta dónde pueden ir con sus palabras.
En Alemania no podrían manifestarse, ¿no? No. Pero en el resto de los países europeos sí. ¿No?
Sí, claramente.
Bueno, ni hablar de Estados Unidos, ¿no? Donde bueno, ahí podés desfilar con una bandera nazi y no pasa nada. Ahí no tenés ningún problema.
¿Se acuerdan del panadero de Paysandú?
Sí.
Porque en todo este caso, el tema de poner, ¿no? Amenazar a una figura institucional como el presidente o presidente.
¿Quién era el panadero de Paysandú?
El panadero de Paysandú. No, el panadero de Paysandú fue una persona que el año pasado. En su cuenta de Facebook, un tipo de 25 años que formalizó...
Hace dos años, sí.
¿Hace dos años? ¿No fue en el 2020?
2019, no. 2020, no.
Estoy casi convencido que
sí. A menos que fue prepandemia, entonces...
No, parece fue en el 2020.
Sí.
Fue en el 2020. Fue en el 2020 que hizo el presidente de la calle hacía una visita a Paysandú y había posteado en su cuenta de Facebook, che, alguien consigue un francotirador o tiene un francotirador que viene la calle a Paysandú y generó un montón de comentarios, ¿no? Gente decía, sí, yo te consigo uno, dale, ¿para cuándo lo querés? Otro yendo esto, es un disparate, ¿cómo vas a poner eso?
Fue el 2020.
Y lo terminaron formalizando, entendido que estaba cometiendo dos delitos, ¿no? Uno era prácticamente el delito de conspiración contra la figura del presidente y otro era el delito de incitación al odio.
Sí.
Y fue un juicio abreviado y, bueno, pasó nada, creo, ni pasó por la cárcel, obviamente. Pero
fue el juicio abreviado. Ahí está. Cuando vas al juicio abreviado.
Arreglás.
Reconoces, digamos, el delito. El delito. ¿No? Habría que ver si eso, si hubiera seguido los carriles de la justicia, si hubiera ido un juicio largo, si efectivamente hubiera tenido esa condena, porque perfectamente podés alegar que era un chiste, ¿no? Y ahí habría que ver si tenés un juez que está dispuesto a condenarte por eso.
Sí, sí.
En España hay casos de eso. Hay uno muy, muy famoso de una tuitera que se llamaba Cassandra Vera que hacía chistes sobre un atentado de la ETA que eran chistes. O sea, los leías y eran claramente chistes. Sí, y terminó siendo procesada. Estuvo un año en esa situación. Finalmente, en la apelación, el Supremo la termina exculpando. Pero tuvo... un año envueltas por ese tema, por chistes.
Sí, tanto la fiscal y la jueza de Paysandú en ese momento entendieron que lo que había puesto este joven en su cuenta de Facebook era una proposición de atentado contra la vida del presidente, ¿no? Que decían, suena un poco fuerte, pero está establecido en el artículo 146 del Código Penal, ¿no?
A ver, en el caso de Pablo Hasél, me parece que la parte del rap, como decía Nico, es performático, o sea, exacerban las expresiones.
Pero es muy cuestionable
condenar a alguien por...
Eso te cae más violento porque va en forma... O sea, es disculpable porque así es la estética del rap o te cae más violento porque es rap. ¿Qué pasa si Joan Manuel Serrat te canta ¿qué le voy a hacer si yo quiero matar al monarca? No,
porque le pasó lo mismo.
Hay que matar al presidente cantado en los traidores.
Exactamente. ¿Sí? Albert Pla le pasó con la dejo o no la dejo. Un policía muerto, un policía menos. Es arte, o sea, dentro del arte no me toques nada.
Sí.
Y las expresiones de Hasél por fuera del arte son más bien de reivindicación de personajes que integraron grupos terroristas. Uh-huh. No es de pedir la muerte de tal o cual persona.
Bueno, un penalista español...
¿No? Una remera que diga Che Guevara.
Un penalista español decía que en el discurso de Hasél no hay un manifiesto alegato riguroso, que pretenda... construir, ¿no? O constituir una promoción o alentar o incitar, ¿no? A que se mate a alguien, sino que se entendía que no era algo riguroso, era más bien algo desde el punto de vista de la expresión artística y de la metáfora.
Y después lo otro es reivindicar personas como otros se han reivindicado a... Vos hablaste de Che Guevara, por ejemplo, ¿no?
Es que ¿dónde establecés el límite, ¿no?
Claro.
O sea, tenemos una...
No sé por qué habría que reivindicar a un asmático, ¿no? Que cayó en Bolivia.
Un motoquero.
Un motoquero.
Está bien, está bien. Habría que reivindicarlo, sí. Un motoquero. Pero se nos rompió la moto rápido.
Bueno, está.
Solo le quedaron las partes para armar un fusil. Igual para mí en el caso del rapero,
sí.
Hay una, podemos hablar de lo de la incitación al odio, me parece que podemos hablar sobre el tema de la, ¿no? la apología al terrorismo, me parece que todo eso entra en el terreno de lo discutible. Lo que a mí me parece que es una aberración total es injuria a la corona. Mm. O sea, vivir en un país donde tenés efectivamente una monarquía, un jefe de Estado que no elegiste, que es hereditario, y ni siquiera, o sea, podés injuriarlo, que injuriarlo no implica hacer algo que sea una calumnia o que sea una mentira.
Poneme la polla, ya mismo Alvin, buscame la polla.
Podés injuriar diciendo la verdad, o podés injuriar con fotos o con otras cosas.
Es anacrónico.
¿Eso es una cosa?
Es totalmente anacrónico. Lo que pasa que lo tenés.
Que lo tenés.
Lo que
tenés que consensuar para sacarlo.
Exactamente. Sí. El consenso de la población española para tenerlo.
También, bueno, ojo, o también, porque muchas cosas que todavía no están vigentes, por ejemplo, en un código de leyes, ya sea el código penal o cualquier otro código, la interpretación de los propios juristas la van dejando de lado. ¿Cuál? O sea, va quedando anacrónico y va quedando en desuso por más que la letra esté vigente.
Porque
pero eso entra, en España no sucede.
Entra en colisión con otros derechos, como el caso de la libertad de expresión, y entonces prima el derecho a la libertad de expresión. Exacto. Porque entendés que está por encima de lo que pretendés proteger. Pero, como decís vos, se ve que la doctrina en España no la utiliza.
Pero, Mariano, lo bien que nos fue a nosotros, ¿no? En la Facultad de Derecho, digo. Nos hemos recibido con honores, ¿no? Bueno, algunos, en el caso como yo, hemos hecho posgrados, ¿no?
Sí, ¿no? En clases. En genética humana, ¿no?
Bueno, sí, estoy dando clases, ¿no? Particulares, ¿no? Como Ciuto, ¿no? Sí.
Pues pero se gana más.
¿Cómo se mencionaron? O sea, malo, va a joder de vuelta a Fernando Vega.
¡En el forro! Vamos a escuchar a la Vela Puerca. Canción nueva vieja, en realidad. Porque era una canción que nunca habían grabado, nunca habían tocado en vivo, y ahora la acaban de sacar.
Un viejo disco pirata de la Vela que incluía esta canción, sí. En un prototipo, ¿no? Espectacular tema.
Cortita y contundente, se llama Mira Cómo Es.
Mira cómo bailo cuando quiero bailarte, mira cómo río cuando quiero reírme, mira cómo es, mira cómo es, mira qué bonito que yo paso de todo, mira qué placer que te dice ese modo, mira la canción que te pega en la nuca, mira cómo es, mira cómo es. No te voy a prestar mi tiempo, no me voy a gastar la voz, quiero más de lo que siento, quiero más de lo que soy. Mira cómo bailo cuando quiero bailarte, mira cómo río cuando quiero reírme, mira cómo es, mira cómo es, mira qué bonito que yo paso de todo, mira qué placer que se dice ese modo, mira la canción que te pega en la nuca, mira cómo es, mira cómo es. No, no te voy a prestar mi tiempo, no, no me voy a gastar la voz, no, quiero más de lo que siento, no, quiero más de lo que soy. Mira cómo vuelo, es que mira lo que se ve, es que mira cómo es, mira cómo es. Mira lo que digo, mira cómo vuelo, mira.